¿Cómo están?
Bien.
Rapidito sobre dos, tres más cosas. Yo a veces estoy aquí durante el inicio, bueno, siempre estoy aquí delante durante el inicio del servicio, pero a veces durante el inicio del servicio, veo muchos llegando muy apurados, pero llegando, para su conocimiento, la reunión comienza a las 10. Pero iniciamos la primera canción a las 10:15, porque a las 10 hay como 20 personas. Y la verdad que les quiero decir, y no es un regaño por tardanza, no sabes lo que te estás perdiendo por no congregarte para la reunión. Como que muchas veces tenemos como un concepto de que es como en el cine, ¿no? Todos sabemos que los primeros 15, 20 minutos son cortos y trailers de otras películas que pronto van a salir y después sale el Kung Fu Panda y te dice que apagues tu celular. Entonces, ya vimos el Kung Fu Panda que te dice de tu celular y ya está y todo eso, ¿no? Pero realmente, más allá de todo eso, aquí la función empieza cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesús. No empieza cuando abro mi Biblia aquí en el púlpito y ya se va a dar el estudio bíblico. Y algunos como que tienen el concepto de que con que lleguen al estudio bíblico están muy bien. ¿Y sabes qué? Tu vida no está bien. A todos, y quiero decir todos, que están llegando 10:40, 10:30, 11 de la mañana. Son las 11. Tu vida no está bien. No tienes plenitud de gozo. No tienes plenitud de poder. Estás enfrentando situaciones que te están atropellando. Porque congregarse es estar aquí en el nombre de Jesús, reunidos en el nombre de Jesús juntos. Y no es venir llegando así como que, no, pues esto, no, pues, ah, pues sí, así. Pues con que llegue a esto. Y sabes que no quieres pasar el resto de tu vida barriendo para llegar. Amén. Y no es por decir, ay, pero qué mal se ve cuando está vacío. Eso no me preocupa. Yo sé a qué vengo yo. Pero no es venir a un café internet y cada uno enchufa su propia laptop o su propio o mete su USB y ahí está frente a su pantalla chateando con Dios, como quien dice. Es la congregación, es una asamblea. Somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en particular, pero es una asamblea, es la congregación. Y algo particular y algo especial sucede cuando nos reunimos en el nombre de Jesús. No lo puedes reproducir en casa, no lo puedes imitar en casa. Es muy importante tu devocional y tu tiempo a solas de adoración, de agradecimiento y de estudio bíblico, pero hay algo que es irreparablemente perdido cuando no te congregas, ¿ok? Y parte de lo que transformó el mundo a partir del primer siglo era que la iglesia, la asamblea, la congregación, se reunían los creyentes en el nombre de Jesús. Y reunirse es unirse y de veras unirse, reunidos, ¿ok? Entonces, es eso. Ahora, nomás así, voltear tus lados, izquierda y derecha. ¿Cuántos de ustedes conocen a la persona a tu lado? ¿Sabes? Con esa persona vas a pasar al resto de la eternidad. Hoy comienza la eternidad, o sea, es hoy. Y estamos viviendo en una realidad producida por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y comienza hoy. No comienza algún día cuando acabe de atender todos mis problemas y situaciones, ya voy a tener realmente una devoción y una entrega con el Señor y el deseo de conocer y bendecir y edificar a mis hermanos y hermanas en Cristo. ¿Me explico? Entonces, empieza hoy. Entonces, lo que yo les quiero animar es eso. O sea, a mí me parte el corazón ver. Y dicen, ay, pero qué fijón. Sí, es mi trabajo, soy pastor, tengo que fijarme en las ovejas y me fijo. Y vienen subiendo y veo en sus caras que traen un vacío, que vienen débiles, que vienen en derrota, que vienen con cargas. ¿Qué pasó? Ah, tú te estás haciendo el daño, tus prioridades, tus horarios. Y algunos de ustedes se llevan muy bien conmigo, pero yo lo veo en ti que no puedes con tus situaciones. Si me quieres dar otra sugerencia, pero yo veo en la Biblia que dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, pues ya estamos, en las oraciones, en el partimiento del pan, que es juntarnos, reunirnos en el nombre de Jesús, y en un rato más vamos a partir el pan y tomar la cena del Señor, y en la comunión unos con otros. En Hebreos capítulo 10 dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y algunos de ustedes, su hora de llegar, yo les prometo, y otros en Estados Unidos me han dicho lo mismo, su hora de llegar es 11:04. Buenos días, buenos días. Es su hora de llegar. Su hora de llegar es 10:40. Eso es su hora de llegar. ¿Y sabes qué? Tu vida no soporta las pruebas que estás viviendo. Necesitas congregarte y que Dios te llene de su amor y de su gracia, que el Espíritu Santo venga sobre ti con poder, que te dé sabiduría, que te dé discernimiento, que te muestre qué hacer con las situaciones que estás viviendo, que tengas tan abundante amor que no soportes más amor. ¿Cuántos de ustedes hoy, en este momento, tienen tanto amor de Dios en su corazón que no soportas más? Entonces creo que tenemos algo que hacer, ¿verdad? Tenemos que ordenar nuestros pasos un poco diferente. ¿Amén? Y porque Cristo viene, lo que hemos estado viendo en Apocalipsis, como que eso ya nos debe dar a entender que eso implica un cambio tan radical en mi forma de ver las cosas que estoy viviendo en este momento. Implica un cambio total y radical en mi vida. O si no, a ver qué. Entonces, de veras, o sea, yo les quiero animar. Y dices, ay, siempre nos animas con puros zapes. Bueno, soy apache. Pero en serio, o sea, yo me entiendo y yo me conozco a mí. Yo sé las cosas que me impiden, yo sé la flojera que me da, yo sé que, o sea, todo esto. Yo también soy de carne y hueso. Yo tampoco veo a Dios cuando llego aquí. Como tú. Yo tampoco cuando llego, y, o sea, nomás por entrar en la carpa, ay, pero no se siente a Dios. Y muchas veces tenemos, sí, no quiero perderme el estudio, pues gracias por las flores, los piropos son muy lindos. Pero es la palabra de Dios, no es la palabra de Jaime, ni siquiera esas flores, o sea, si dicen, ay, pero qué bonito estudio, yo tengo que pasar todo eso a Dios. Y muchas veces decimos, sí, pero yo no llego para el tiempo de adoración porque no me da nada. Pues dime, que cuando tú pones algo sobre el altar y le echas lumbre, ¿qué te va a dar? Es para darle a Él que merece, que es digno. Y si no has captado otra cosa aquí en Apocalipsis, tienes que entender esto, que el Cordero es digno, ¿ok? Y que es digno de toda alabanza y poder y adoración, es digno de nuestra gratitud. Dices, ah, pues yo por eso atiendo estos asuntos en casa. No es cierto. Y hay un elemento en esto que es de la iglesia, es de la asamblea, de los que creemos. Hay un elemento, algo que sucede cuando estamos juntos, reunidos en el nombre de Jesús y Él caminando en medio de nosotros, que no te quieres perder, te prometo. Y si no sabes de qué estoy hablando, es por eso que te estoy diciendo, que no sabes ni siquiera a qué me refiero. Y algunos dicen, sí, veo alrededor y veo algunos bien perdidos, bien en su onda. En la alabanza y digo, ¿qué tienen? ¿Qué fuman? ¿Qué comen? Y alzan sus antenas espirituales, ¿no? Y están recibiendo transmisiones que a mí no me llegan o algo así. Dices, qué raro es eso, qué marciano. Sí, es muy raro y muy, muy marciano, es lo que Dios estima. Cuando hombres y mujeres, sin haberle visto, le aman. Y le entregan su vida. Eso es lo que Dios estima sobre todas las cosas. Que tú y yo podamos ofrecerle nuestra vida. Sin haberle visto, le amamos. Nomás te pregunto. Entonces, pregunta a tu corazón. O pregunta a Dios que está aquí presente contigo. Pregúntale. ¿Qué es lo que Él quiere que hagas en tu vida? ¿De acuerdo? Ok. La Biblia nos marca presentar nuestros hijos al Señor, marcaba esto desde el primogénito, pero también cada niño o cada niña que nace, hay algo que Dios pide de nosotros en eso, es que tenemos que reconocer que realmente no son nuestros. Sí, los engendramos, los dimos a luz y todo, pero realmente son de Él y son herencia de Jehová, dice la Biblia. Entonces, por eso, le devolvemos, decimos, no, realmente esta niña o este niño Te pertenece a ti, Señor. Entonces, reconocer, invitarle a Dios que Él sea partícipe en todo este proyecto de educar y proteger y encaminar una nueva vida en esta tierra, que ya hemos visto que realmente no se está haciendo más fácil vivir en este mundo, y las cosas no se están prestando para que tú y yo pues nos acerquemos a Dios y le sigamos, y cuánto más entonces nuestros bebés y nuestros niños, ¿no? Entonces, pues qué lindo. Yo estoy esperando en unos meses poder hacer lo mismo, no una hija mía o algo así, sino un nieto. Entonces, nada más decir, ¿qué es lo que estás haciendo, Dios, con esta vida? Y así como llega la niña bien despreocupada, bien dormida, y está así, y nosotros estamos, ¡ay, qué bonito! Y tomando fotos y orando por ella, y ella no sabe. ¿Y cuántas cosas Dios empezó a hacer en tu vida y tú ni en cuenta? Y Dios estaba obrando en tu vida y tú ni sabías lo que Él estaba haciendo. Pero por eso esperamos que muy pronto estas niñas, así como van creciendo, puedan decir, ya me doy cuenta lo que Dios está haciendo y le doy gracias, ¿no? Eso sería también muy lindo. Quiero, antes de entrar al estudio hoy, también mencionar ¿por qué este adorno navideño y por qué un árbol de Navidad? Seguramente algunos que es su primera Navidad en Semilla están diciendo, ¿pero no es bonito? Ok, bueno, okay, para empezar a reconocer lo que es bonito y demás. Pero si tú no entiendes por qué tenemos un adorno de este tipo en Semilla, te invito que pidas la serie. En un solo disco, como 10 estudios, viendo y saboreando a Jesucristo. Y entre ellos viene uno que se llama El Sabor de la Navidad, en donde explicamos lo que es la historia del árbol de Navidad, porque por ahí se sabe, por un libro que fue escrito a principios del siglo XIX, que era realmente para quemar la Iglesia Católica, no para otra cosa, que realmente no tenía muy buenas bases ni bíblicas ni históricas, pero que realmente el árbol de Navidad viene de Babilonia y que es la acera y todo lo que hacían en Israel cuando se volvieron idólatras y se apartaron de Dios. Y nada que ver, para empezar, pelaban todas las ramas del árbol. Ahí está enterito, ¿ok? Lo que pasa es que antes que en las discusiones y controversias de cuándo y en qué fecha iban a celebrar la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús, antes de cambiar la fecha oficial en el calendario romano al 25 de diciembre, el día 24 se celebraba como la fiesta de San Adán y Santa Eva. Y lo que hacían, como mucha gente no sabía leer, nadie tenía una Biblia, acuérdate, todavía no existía imprenta, no había eso, la Reforma Protestante, y Martín Lutero y Gutenberg y todo eso, no, todavía no pasaba. Entonces lo que se hacía eran retablos, hacían dramas, como pastorelas. Entonces en esos hacían, en el día de San Adán y Santa Eva, hacían el acerca de la expulsión de Edén. Entonces, lo que hoy llamamos el árbol de Navidad se llamaba el Paradise Bomb, que era el árbol de paraíso. Entonces, como era en invierno, ¿dónde conseguías? Entonces, colgaban frutos como de cualquiera así, y usaban un árbol verde, porque el pino en invierno es casi en Europa, es casi el único árbol que vas a encontrar verde. Entonces, colgaban frutos de ese árbol, representando el fruto del árbol de vida. Entonces, en la pastorela, en el retablo, Adán y Eva comían el fruto de la ciencia del bien y el mal, y al pecar, caen en pecado, Dios viene, les expulsa del Edén. Entonces representaban cómo Jesús viene, es crucificado, aplasta la cabeza de la serpiente, y Adán y Eva vuelven a comer del fruto del árbol de vida, y luego tomaban de esos frutos y los echaban a la multitud. Entonces, y de ahí viene que echamos dulces a los niños y todo en Navidad. ¿No es bonito? Entonces, y entre tradiciones, ignorancia e idolatría, se ha perdido todo eso. Y algunos ya se paran de manos si alguien tiene un árbol de Navidad, pero realmente, acuérdate, es el árbol del paraíso. Entonces, lo tenemos aquí simplemente por dos razones. Uno, porque es bonito. que es buena razón. Y otro porque nos recuerda algo que cambió toda la historia. Que la historia humana iba muy mal desde el huerto de Edén. Y atravesó Jesús con la cruz, murió, resucitó. Y como vamos a ver en dos capítulos más en Apocalipsis, el hombre en Cristo ahora tiene derecho otra vez a comer del árbol del paraíso, el árbol de la vida, y vivir para siempre. Y eso para mí es una historia muy hermosa, que creo que vale la pena contar siempre. ¿Amén? Ok. ¿Ya estamos listos para el estudio de hoy? Bien, pues vamos a abrir por favor en Apocalipsis, capítulo 20. En el capítulo pasado, el 19, vimos acerca de esa última batalla en la era actual, lo que podemos llamar la era actual, lo que viene siendo en otros términos bíblicos el día del hombre, el día en que todavía el hombre puede demandar a Dios, llamarle a cuentas, decir, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? No me parece el otro. Y el hombre decide, y cada uno de nosotros decide en dado momento, si justifica o si juzga a Dios. Pero en eso viene el día del Señor, y hemos estado viendo con las siete trompetas, las siete copas, los siete sellos y todos los juicios derramados sobre la tierra, consecuencias del total rechazo de Dios por parte del mundo. Entonces, imagínate, y vemos en esto cómo entonces, al venir Jesús a la tierra, como dice en capítulo 19, el jinete en un caballo blanco, y viene al mundo y toma posesión del mundo y se sienta en Jerusalén como rey de reyes y señor de señores, para reinar y traer justicia y paz a las naciones. Ahora, siendo así, necesitas ver y dices, oye, pero ¿por qué tanto? ¿A poco toda esa gente se dio cuenta de lo malo que estaba haciendo? Ahora, te pregunto una cosa. Tú sabías, y yo sabía, desde chiquito, cuando estábamos haciendo mal, que estábamos haciendo mal. Lo que no sabíamos era la magnitud de las consecuencias de nuestras acciones o nuestras actitudes. No sabíamos eso. Y al empezar a formar el hábito de justificarnos, como que se nos va endureciendo y endureciendo el corazón y empezamos como a no vernos tan mal. Y mejor, mira, vas a cualquier lugar. Vas al súper, vas a un centro comercial, vas al banco, al trabajo, a la escuela, en cualquier lugar donde hay mucha gente. Y siempre va a haber gente que no está en la onda, que no está haciendo bien, que no sabe dónde está, que actúa raro. Siempre va a haber eso. Entonces tú y yo podemos ver a esa gente decir, pobrecitos, qué faltos de educación, qué faltos de conocimiento, qué faltos de esto, qué faltos. Y entonces siempre va a haber forma de vernos bien junto a alguna otra persona. Siempre va a haber forma. Pero cuando venimos aquí a la revelación de Jesucristo, lo que es Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, frente a Él cambia toda la perspectiva. Ya con eso ya no podemos decir, ah, pues delante del Cordero no me veo tan mal. O sea, delante del Cordero te das cuenta, el Cordero es digno, Él es digno, Él es digno de todo imperio y potestad, Él es digno de honra y de alabanza, Él es digno. O sea, y te olvidas de ti y de tus logros y de tus pretensiones y demás, todo eso ya se va por la ventana, ya no importa, ya no cuenta en ese contexto. Bueno, ¿no sería bueno, no sería lindo poder vivir en ese contexto con esa perspectiva siempre? Bueno, por eso el cielo, ¿ok? Que Dios nos permite en cielos nuevos y tierra nueva, con un cuerpo nuevo que no se cansa, que ojos nuevos, pulmones nuevos, corazón nuevo, nuevas manos, y las cicatrices que tú llevas en tu cuerpo, en tu alma, son borradas y se desaparecen. Y nada te impide, y todos tus antecedentes y tu confusión y malas costumbres y tus cuestiones culturales, familiares y demás, dejan de importar. Y lo que a veces aquí domingo, cuando nos reunimos todos juntos, lo que a veces sentimos o experimentamos por un rato, ¿qué será? ¿20 minutos? ¿25 minutos? A veces en un estudio bíblico, como que Dios arrebata tu entendimiento y de repente estás, sí estás con tu Biblia abierta y estás leyendo, pero como que Dios abre tu entendimiento y te hace ver y te hace entender. Y por unos momentos no estás aquí, como que dices, y no estoy hablando de algo raro así de astral o algo, sino realmente lo que es olvidarte de ti y olvidarte de dónde estás y poder realmente poner atención a Dios, escuchar y ver y estar ante Él sin obstáculos, sin interrupción, sin distracción. ¡Qué lindo sería! Qué lindo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que en vacaciones empiezas y dura más o menos 5 minutos y empieza? Un niño se cae, ya tiene un raspón en la rodilla y dices, por eso no me gusta salir a vacaciones, porque siempre empieza. Y luego alguien esto, y luego alguien se quema en el sol, y luego hay moscos que le pican y todo. Dices, en mi casa nunca sucede eso. Y además, nomás estoy pensando en cuánto estamos gastando. Y necesitas volverte de tus vacaciones y descansar de haber descansado tan bonito en algún lado. Imagínate no tener eso. Simplemente estar ante Dios sin distracción, sin impedimentos, sin tener que decir, oh, pues está mi estómago. Ya es hora de comer, ya va a parar Jaime. Ya, qué bueno. ¿Ok? Entonces, imagínate. Pero eso es lo que Dios está preparando. Eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Jesús en Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy para prepararos lugar para que cuando esté, venga por vosotros. Entonces Jesús vuelve a tomarnos para sí mismo. Imagínate. ¿Cómo podría ser eso? Pero imagínate que tú realmente hoy puedes comenzar a vivir así. Puedes hoy comenzar a vivir así. Vivir realmente una vida que predominantemente es espiritual, es sobrenatural. Es una vida que en donde lo material existe. Porque igual, como que tenemos la idea, y por eso se inventaron conventos. Ay, sí, el mundo y el quehacer y las apuraciones, ¿cómo me impide? Entonces me encierro en un convento, y al rato enfrentas dos cosas en el convento. Uno, los demás que con tu mismo propósito se han encerrado en el convento contigo. Y en la celda junto a la tuya, y ahí están con su devoción a Dios en el día, pero en la noche, ¿cómo ronca? O sea, nunca puedes estar libre de lo humano, de lo débil, de lo mundano, de lo terrenal, como que, ¡ay, qué flojera! Entonces, con ese deseo de desprenderse de todo lo que hay aquí. Pero, ¿sabes qué? Imagínate a Jesús caminando junto al mar de Galilea, caminando en los pueblos de Galilea, caminando por las calles de Jerusalén. Imagínate a un Jesús clavado en una cruz, siempre consciente de dónde está y que está delante de su Padre. Siempre un hombre con paz, sabiendo quién es, de dónde vino y a dónde va. Entonces, aun viviendo en este mundo imperfecto, es posible vivir nuestra vida delante de Dios en cada momento. Y dices, creo que, bueno, a lo menos para mí no. Pues vamos a ver hoy dos o tres cosas que creo que te van a ayudar. Ok, vamos a dar lectura en Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Y dices, oh, hay dos resurrecciones. Exacto, así como hay dos muertes. Y alguien por ahí inventó un refrán en los 70, que si Naces una vez, mueres dos veces. Si naces dos veces, mueres una vez. Y dices, ¿qué es eso? Pues eso es lo que estamos hablando. Nacer por segunda vez, lo que Jesús explica a Nicodemo en Juan capítulo 3. Al nacer dos veces, nacer de la carne y nacer del Espíritu, te permite solo morir una vez. Pero la segunda muerte, esa es la primera resurrección, pero seguimos leyendo. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog. Gog y Magog, ¿cómo les gusta ponerse en ese plan con Dios, verdad? O sea, ya lo vimos en Ezequiel 37, que es algo que se cumple antes de la venida del Mesías a Jerusalén para reinar. Entonces, al ver eso, o sea, Cristo antes de entrar a Jerusalén por segunda vez, ahora sí como rey, como el hijo de David a reinar, antes que eso sucede, Gog y Magog hacen todo este circo. Y después de 1,000 años, otra vez, entonces, durante esos 1,000 años, las naciones no pierden su identidad. Es algo muy importante que tú y yo necesitamos ver. Que Juan ve en ese número que nadie puede contar de redimidos, de toda lengua y toda nación y todo linaje, y ve familias y ve naciones y linajes y todo eso. Entonces, tu idioma tiene validez ante Dios. Y acuérdate, ¿quién confundió la lengua humana desde la Torre de Babel? Dios. Dios repartió y dividió la fuerza de la humanidad confundiendo su lengua, porque fue el plan de Dios que hubiera naciones. Y luego ves cómo las naciones rodean a Jerusalén para destruirla. Proféticamente, que todavía no sucede, pero muy pronto va a suceder. Entonces, cuando ves eso, imagínate, Dios hizo las naciones siguen rebelándose contra Dios, cada uno por su propio camino, pero date cuenta de eso, de toda nación, de toda etnia, no todo país necesariamente, sino todavía más adentro del asunto, toda nación, toda etnia en el mundo, y toda lengua, y linajes, y todo eso, hasta idiomas que ya no se hablan y ya no existen, va a haber gente entre esa multitud que esa es su lengua materna. Entonces, de repente, de alguna forma, con la confusión humana de diversas lenguas, Dios está reuniendo todo eso, habiendo empezado con una sola sangre, la sangre de Cristo, reúne de todas sangres y todas lenguas y familias y linajes, reúne un número de gente que nadie puede contar. Entonces a veces decimos, no, pero qué difícil y cuántos rollos y por qué dejar que tanta gente se pierda. No, la buena pregunta es, ¿por qué pagar tanto para que tantísima gente sea salva? Una multitud que no existe un número para esa gente. ¿Sabes? Muchos de ustedes usan en internet Google. ¿Sabes el origen de esa palabra? Un físico matemático por ahí, su hijo le dijo una vez, él de niño jugaba que cuando había una cantidad que fuera de toda comprensión, le decía Google. No, papá, pero hubo un Google de niños ahí en la escuela el día de ayer en el festival, y el papá sí. Entonces él estaba trabajando y pensando en números exponenciales. Entonces él puso lo que sería un 1 con un sinfín de ceros detrás. Me parece que fueron 1,000 ceros, o sea, 1 al 1,000, al potencial de 1,000, algo así. Y dice, ¿cómo se llamará esto? Porque tenemos millón, tenemos billón, tenemos trillón, entonces tenemos basillón, hiper mega requete billones, y todo eso, ya se acabaron números para denominar esas cantidades, ¿no? Que es tres ceros y coma, tres ceros y coma, tres ceros y coma. Entonces, hasta eso, entonces, y dice, oye papá, ¿y si le decimos un Google? Y eso es, un número, o sea, imagínate. Y yo hice un cálculo una vez que nada más si tú fueras contando, si te dieran 1,000,000 de pesos, dices, va, pero solo si tú los puedes contar. Entonces ahí vas. Y son de moneda de peso. Imagínate, 1,000,000. Entonces dije, si tú estás 1, 2, 3. Entonces dije, ¿cuántos cuento en un minuto? Ok, tantos. Entonces, para acabar 1,000,000. No, no, literalmente, no te la acabas. Y luego suena el teléfono o te dicen, acuérdate que el 17 vamos a cenar con los Pérez. Y dices, 17, 17. Y ya te perdiste. Y perdiste tu 1,000,000. 1,000,000 es un número fantástico en sí, 1,000,000. Y aquí vemos, por ejemplo, millares de millares, miles de millones. ¿Ok? Para los griegos solo tenían hasta el millar. Entonces decir millares de millares era un sinfín, un número que nadie puede contar. ¿Ok? Y en esa multitud nos toca un lugar por Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo. Y dices, 1,000 años. ¿Por qué nada más 1,000? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué no lo encerró desde el principio cuando se reveló? ¿Por qué permitió que él tentara a Adán y Eva? Y empezó todo el mal en la humanidad. ¿Por qué lo permitió Dios? Muy buena pregunta. ¿Ok? Filósofos y teólogos durante siglos han tratado de resolver la situación. Pero algo se resuelve simplemente en una demostración. 1,000 años, ¿ok? Ahora, en tu vida, ¿has visto cuántas crisis económicas? Depende cuántos años tienes, ¿no? Pero ¿cuántas veces has visto venir algo y se mejora tantito y luego para atrás todo y otra vez se mejora y otra vez para atrás? O sea, en tu vida nada más. Ahora, multiplica eso hasta llegar a 1,000 años. Cambios políticos, ningún régimen ha podido durar 1,000 años. Hitler con los alemanes lo intentó. Esto va a durar 1,000 años. No, papá, no duró ni siquiera 2 décadas, ni 20 años duró, con todo. Y hasta la misma gente que estaba viviéndolo ya no quiso que durara. Los mismos que según les favorecía que durara 1,000 años. Y como que en todo intento del ser humano de exaltarse y producir el reino de Dios sin Dios, siempre queda en la misma derrota y el mismo fracaso. Antes del principio del siglo XX decían, ya viene el milenio. Claro, estaban equivocados por 4 años, de por sí en el calendario, uno, diciendo que es ya viene el milenio porque tenían sus cuentas y cuando tú agregas esto y multiplicas el otro y pasas aquí a la columna de decenas y todo esto y luego lo volteas, lo planchas, lo tiendes un día en el sol, ya tienes que hoy es el milenio, ¿ok? Y llega y dicen, ya es el milenio, mira, el ser humano se está mejorando cada vez más. Ya no habrá guerra. El reino británico no se ponía el sol en ningún lado del mundo donde, o sea, siempre en cualquier continente un remanente de eso y alguna representación de civilización y todo eso. Y mira esto y el mundo se está cambiando a Cristo y hasta eso, hasta teólogos lo decían. Sí, ya viene el milenio. En 1914, la Primera Guerra Mundial. 1910, la Revolución Mexicana. 1917, la Revolución Bolchevique. El mundo empezó a caerse en pedazos. No estoy diciendo que la Revolución Mexicana haya sido mala, pero mucha gente murió. Como que no se veía que el ser humano sabía mejor resolver sus problemas que cuando eran unos bárbaros, así con narices atravesados por huesos y el chongo así, y lanzas y flechas de hueso. ¿Me explico? O sea, realmente en 20 siglos el ser humano no había mejorado, en 2,000 años. Pero como que yo veo aquí que Dios está diciendo, ok, 1,000 años. Ahora, 1,000 años de perfecta paz. 1,000 años en que empieza a desaparecer la enfermedad, la guerra de plano se desaparece, todo el problema de terrorismo, de desequilibrio económico, político, manipulando mercados y bolsas de valores y todo eso desaparece. Perfecta paz, plena justicia, y lo que es derecho, por fin ya es derecho y no es chueco. No se puede sobornar a Jesús para que en tu país llueva mejor o que vaya mejor, no, sino que todo es bueno para todos y abundancia, y la gente empieza a vivir muy largas vidas. Y no, eso es más, es difícil imaginarlo, y eso dura 1,000 años. Entonces Satanás se le suelta de la prisión donde él está durante 1,000 años. ¿Y qué sucede? Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora ponte a pensar en eso. Por un lado, lo llama como así el lago de fuego y azufre. El azufre, cuando por fin lo pueden encender, es muy difícil apagarlo. Y más adelante habla de que su gusano no muere y el fuego no se apaga. Jesús mismo habla de eso, en esos mismos términos, donde el fuego no se apaga y su gusano no muere. Ahora, fuera de Jerusalén hay una barranca, y en esa barranca era el cementerio de los pobres y también el basurero junto, y estaba perpetuamente quemando basura. Y lo que Jesús está diciendo, o sea, ahí está, pero esos muertitos, cuando ya los entierran, llega el día en que ya el gusano muere. O sea, cuando ya consumió todo el cadáver, el gusano muere, ¿ok? Eso Jesús está dando a entender, que esa corrupción, esa descomposición de su cuerpo, que la descomposición de cuerpo, alma y espíritu, al momento de morir, son separados y empieza a desbaratarse el ser. Cuerpo, alma y espíritu. Pero entonces ya muerto y enterrado, entonces, pero junto está el basurero de Jerusalén, y que perpetuamente quemando y quemando basura. Pero igual, esa basura, ¿qué es? Cuando por fin ya está consumido y se vuelve ceniza, ya no hay más que se puede quemar, se apaga el fuego. Y Jesús está diciendo, no, aquí estamos hablando de algo que no termina. Su gusano no muere, el fuego no se apaga. ¿A qué se refiere eso? Que Dios te hizo para vivir eternamente. Que gente que se suicida está diciendo, no, yo voy a tomar control de mi destino y me quito la vida. Y Dios está diciendo, no te quitas la vida, solo separas tu alma de tu cuerpo. Y tu cuerpo sin alma empieza a pudrirse. Entonces, lo que entendemos es que Dios nos hizo para vivir siempre. Y su intención y su diseño propio del hombre era que el hombre viviera eternamente delante de Dios. Eso es el deseo y el plan de Dios. Y es el deseo del hombre no vivir delante de Dios. Ahora, y tú dices, ah, yo sí. Digo, ok, va. Yo también. Yo quiero vivir delante de Dios. Pero checa esto. Nomás ponte a pensar. Dentro de ti hay un vacío, hay un hueco. Y Dios hizo ese hueco cuando hizo al hombre. Y cuando Adán y Eva decidieron sacar a Dios de ese lugar en su ser y dejar el vacío, y querían que mejor con esto que Dios me dijo que no lo comiera, con esto voy a llenar el vacío. Pues no lo hizo. Se sentían desnudos después de comer el fruto. En lugar de sentirse protegidos y plenos, se sentían expuestos y en peligro y se sentían desnudos. Y desde entonces el ser humano se tapa con esto, se tapa con el otro. Hay una película acerca de, creo que es El Niñero a Prueba de Balas o algo así, que es Vin Diesel y es un guerrillero y es antiterrorista y todo eso. Y él tiene que proteger una familia por una razón. Si no has visto la película, no importa, nomás estoy ilustrando esto. Echan a perder una de sus playeras, playera negra. Y dice, esa era mi playera favorita. Pero en el closet tiene como 20 más iguales. ¿Ok? Nomás te pregunto, ¿cuántos pares de zapatos tienes? O sea, realmente, ¿cuántos pies tienes? 2. Entonces se supone que necesitas zapatos para correr, zapatos para dominguear y zapatos para el resto de la semana. ¿Y los demás? Ah, no. Porque necesitas saber que este zapato negro aquí tiene una banda que atraviesa así. Y dice, sí, pero el otro par. Ah, pero eso atraviesa la banda y tiene una hebilla. Pues sí, también este. Ah, pero aquí la hebilla es dorado y aquí es plateado. Y no sabes qué es, porque estos zapatos con la hebilla dorada, entonces combina con la bolsa de mano que también tiene una hebilla dorada. ¡Ay, que no entiendes! algo que comentó hace rato Krista, ¿no? De que hace, encontraron una casa que en Jerusalén de hace 2000 años, y en esa casa encontraron un arete. Hasta me gustaría hacer una película o un cuento acerca de ese arete, ¿no? Porque me intriga. Un arete así, y quiere decir que era de cierta comodidad y posición la familia dueña de esa casa. Y encuentran ollas rotas y cosas, y como que ya se hizo muladar esa casa y se perdió. Se volvió escombro y se construyó encima de esa casa. Pero al empezar a escarbar, investigar y barrer, encuentran un arete. ¿Dónde está la pareja de ese arete? ¡Qué misterio! Probablemente está en un panteón, ¿no? Y se perdió en la casa ese arete. Y me imagino que la dueña de ese arete andaba dando cachetadas a la servidumbre, ya sé que me robaste mi arete, o el marido diciendo, ya te he dicho 1000 veces que no andes empeñando tus joyas para pagar los gastos de la casa y o ayudar a tu hermano flojo, y bla, bla, bla. O sea, ¿qué habrá alrededor, qué historia alrededor de ese arete? Pero quien haya sido dueño de ese arete, y por qué, y cómo se perdió y demás, ya no lo es, ¿ok? Se perdió y nadie sabe, sino Dios, el nombre de la persona que perdió el arete. ¿Y qué significaba? Si era una herencia, si era algo que compró un ser querido, ¿qué representaba para alguien ese arete? Ya se perdió. Y el arete no puede hablar. Entonces, y nosotros estamos también llenándonos muchas veces de cosas que en sí no pueden hablar. Y si pudieran hablar, ¿qué historias contarían? ¿Qué historias contaría tu carro? ¿Qué historias podrían decir los cuartos de tu casa? Lo que se ha vivido ahí, lo que se ha hecho. ¿Qué gritos? ¿Cuántas veces se ha pedido perdón entre esas paredes? ¿Ok? Pero la casa no habla, el carro no habla. Y dices, amén, qué bueno. Chismosa casa que me va a balconear. Pero llega un momento en que, versículo 10 otra vez, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí que llega un momento que ya se terminó el engaño, ya se terminó la confusión. Si te das cuenta, desde el capítulo 19, todo el mundo dice, ah, entonces Jesús es el Salvador, y es el Hijo de Dios, y es el Todopoderoso. Y Él nomás dice, quiero esto, y es. Y dices, oh. Y muchos dirán, ¿cómo no entendí eso antes? En Zacarías capítulo 12, en el Antiguo Testamento, dice que en Jerusalén, dice, mirarán a mí, hablando Dios, dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Imagínate, dirán, miles de años hemos sufrido porque no lo vimos cuando vino por primera vez. No lo vimos, no entendimos. Y es difícil entonces ver. Y tú, ¿cuántas cosas has vivido hasta por fin ver y entender y decir, de haber sabido cuántas vueltas di en mi vida, cuántos errores, cuántos descalabros y qué necesidad, si tan solo hubiera visto y entendido antes? Bueno, hoy es tu oportunidad, ¿no? Vamos a poner atención. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Llegará el día, después de 1000 años, y el diablo ya no puede engañar más, y él y el anticristo y el falso profeta están en el lago de fuego. ¿Ok? Nomás ellos tres. Dos de ellos han estado 1000 años, así, cociendo. Pero ya sabes, un hombre tan duro como el anticristo no se va a cocer en un solo vapor, entonces Dios le da toda la eternidad. Y va también Satanás. Ahora, ¿Satanás? ¿Crees que Satanás no ha leído la Biblia? ¿Ok? Él sabe cuál es el fin. Él sabe cómo va a terminar todo esto. Y como no hay arrepentimiento, no hay un lugar para arrepentirse, decir y venir como el diablo y decir, ay Dios, te pido perdón, reconozco que soy pecador, reconozco que Jesús murió por mis pecados. Jesús no murió por los pecados de los demonios y de Satanás. Entonces necesitas ver, cuando alguien sabe que no hay rescate, cuando un terrorista, cuando un soldado sabe que no hay rescate, está dispuesto a todo, ¿verdad? Sea un terrorista que tomó y secuestró gente y ya están rodeando como pasó apenas en la India. Y ya van a tomar el hotel, los soldados y fuerzas de seguridad están por tomar el hotel y ahí los tienen. Entonces dice, ya, ya no importa. No hay rescate, no hay negociación, no hay términos de paz, entonces estoy dispuesto a lo que sea. Y un soldado, si él sabe eso también, por eso Jesús en el huerto de Getsemaní dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y después ora otra vez y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, no la mía, acepto. Y Jesús al saber, esta es la forma, no hay rescate, Jesús. No hay rescate, vas a la cruz, es la única forma. Entonces dispuesto a todo y no volvió atrás y pudo aguantar y no abrió su boca y pudo tener su mirada en el Padre hasta el último y con su último suspiro de agonía dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, porque él sabía que así tenía que ser, que mi rescate es por delante, yo tengo que hacer esto. Hebreos capítulo 12, Jesús, por el gozo puesto delante de él, ¿qué? Dar gusto, agradar a mi Padre, mostrarle mi amor y darle todo a él. Entonces, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha puesto delante de ti? Ay, pues caminar en calles de oro. Yo también. Yo espero el día en que, ¿se acuerdan cómo en el aeropuerto en México, cómo es el piso de mármol? Hay cierto tipo de zapato. No hagas esto porque te van a regañar. Pero yo cuando no regañaban todavía, yo lo hacía. Entonces llegaba al aeropuerto, no había mucha concurrencia en algunos espacios. Yo corría 2, 3 pasos y psh, deslizando. ¡Qué bonito! Ni desde niño podía hacer esto. Entonces imagínate lo que sería, lo que sería. Ir y hacer eso, tocar así y decir, ¿qué es esto? Es sólido, es real. ¿Qué es esto? Meter nuestras manos en el río de agua de vida y beber de esa fuente que sale del trono de Dios en Nueva Jerusalén y comer del fruto del árbol de vida. Y dices, oh, ya sé, y lo voy a volver a decir. Ay, pero eso es simbólico. Bueno, ¿tú has podido imaginar mejor símbolo que lo que Dios puso? Que realmente las calles no van a ser de oro. ¿Cómo van a ser de oro? Sí, tú no harías calles de oro porque tú sabes que los vecinos vienen a raspar el pavimento. Tú no lo harías. ¿Ok? Tú, claro, tú no harías los cimientos de rubí, de esmeralda, de zafiro y de diamante. Tú no harías los, porque igual de noche ahí van a estar todos los paisas chispando joyas de los cimientos. Ay, no, y después cada trienio van a tener que reponer todo. Pero mira, estamos hablando de otra cosa, es cosa de otro mundo. Nuevos cielos, nueva tierra y la nueva Jerusalén. Y cuando llegamos allá en Apocalipsis para ver eso, vas a ver, las dimensiones no son de este mundo. Es una nueva creación. Y las primicias, dice la Biblia, las primicias de la nueva creación, empezando con Jesucristo, resucitado de los muertos, que asciende a los cielos y se sienta a la diestra de su Padre, Él es la primicia de todo eso, entre los, el primogénito, entre los muertos. Pero tú y yo somos las primicias que Él ofrece a su Padre. ¿Te das cuenta? Ok. Bien, entonces seguimos leyendo. Versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Llegará el día en que cielos y tierra, lo que está debajo de tus pies, se evapora y deja de existir. Entonces, por fin, tu celular ya no te interrumpe. Tu espalda, sentado aquí en una silla, ya no te distrae que, ay, ya me duele la espalda, ya me arde esto, ya me arde el otro, me está dando aire en la espalda, quiero que me dé aire en la espalda porque hace calor. O lo que, todo eso deja de existir. La misma Biblia que tienes en tus manos deja de existir. Y estamos delante de Dios. Y lo que Él nos ha dicho, y lo que hemos oído, y lo que hemos recibido por fe, y lo que ha producido fruto en nosotros para vida eterna o no, ya se dará a conocer. como dice Pablo, cuando Dios juzgará los secretos de todo hombre conforme a mi evangelio, necesitas saber que Dios va a sacar tus secretos y mis secretos a la luz. Dices, ay, mejor voy a otra iglesia que prediquen otra cosa más suave. Pues es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? También exhibió a Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Óiganle a él. ¿Te das cuenta? O sea, no estamos así desnudos ante Dios y sin razones y sin excusas y sin qué contestar. Podemos estar en él y permanecer en él y creer y tener una nueva vida en nosotros y realmente comer de esos frutos que él produce en nosotros, frutos para vida eterna. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y puedes leer más acerca de eso en San Mateo 25, cuando él juzga a las naciones y él respeta y dice, aquí están los de República Dominicana, aquí están los rusos, aquí están los húngaros, aquí están los japonesitos, y Dios respeta porque él hizo esas naciones y él recoge fruto de toda nación, de toda tribu, de todo linaje y de toda lengua, ¿ok? Él está recogiendo fruto de eso. Y dice en Isaías 53 que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y Dios está obrando y Dios está haciendo en ti hoy fruto de la aflicción de su alma para quedar satisfecho. Y eso es algo que yo siempre le pido. Señor, yo te pido que obres en esta situación, que tú obres en esta congregación, que tú obres en esta vida individual, de manera que tú quedes satisfecho. Porque a veces nos ponemos a darle órdenes a Dios. Tú haz esto, tú haz el otro. ¿Por qué? Para que yo esté tranquilo, para que yo esté contento, para que esté a mi gusto todo. Digo, ¿te has dado cuenta cuando Dios hace algo contigo y luego abre tus ojos y te das cuenta? Tú no has anhelado lo que Él anhelaba para ti. Que tus deseos y las necesidades que tú crees tener, te das cuenta, yo creía necesitar eso, pero Dios ya sabía que necesitaba esto. Tú y yo tenemos ese vacío dentro de nosotros y la forma es como una llave. Y muchos de nosotros tenemos muchas llaves en el llavero. Y a veces cuando te prestan llaves o te traen, dicen, a ver, abre por favor. Y tú dices, ¿cuál? Y ahí estás probando llaves hasta que alguna abra la chapa o el candado. ¿De acuerdo? Y dices, no sé si estar de acuerdo porque ya va a poner sus trampas otra vez. Sí, te estoy poniendo una trampa. Hay un hueco en nosotros que solo una cosa puede caber ahí y quedar perfecto. Y ese hueco tiene la forma de Dios en nosotros. Y no es la forma que yo le quiero dar a Dios. Pero entonces empezamos a cubrir y tratar de llenar eso. Y lo llenamos con dinero, lo llenamos con títulos, lo llenamos hasta con cargos en la iglesia. Lo llenamos con sexo, con drogas, con alcohol. Y ese hueco pide y clama ser llenado, ser satisfecho. Ese hueco pide y exige llenura. Pero solo Dios va a poder realmente quedar ahí a gusto y que yo también a gusto. Y mientras yo y mientras tú estamos tratando de meter otra cosa ahí, solo estamos haciéndonos daño y estamos perdiendo tiempo. Y te prometo, nada va a quedar en ese hueco sino Dios. Nada va a llenarlo sino Dios. Y decimos, bueno, eso dices porque tú ya estás viejo, porque tú ya estás casado, porque tú ya tienes hijos, hasta ya vas a ser abuelo. Entonces, tú estás muy satisfecho. Dios te ha bendecido, eres siervo de Dios, bla, 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 bla. ¿Ok? Y dices, no, lo iba a pensar, pero ya no lo pensé porque como que algo me dijo, no lo pienses porque te va a cachar. Ok, pero hay que darnos cuenta de eso. Y muchas veces decimos, bueno, es que tú no estás casado con mi esposa. Digo, pues obvio, estoy casado con mi esposa. Es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Es que tú no has sufrido lo que yo he sufrido. Y sí, y todo esto que te ha pasado, ¿verdad? Y todo lo que tú has tratado, todos los parches y todos los tapones que tú has metido en ese hueco, no han surtido efecto, ¿sí o no? Y simplemente estoy diciendo que el único que va a poder tapar ese hueco y llenarlo y quedar cómodo ahí es Dios. Y nosotros estamos, bueno, pero déjame todavía vivir ciertas cosas y luego voy. Pero el problema, lo que nos está enseñando aquí en Apocalipsis es que no hay un luego, que no tienes eso comprado ya. O muéstrame la factura, que tú tienes el luego, el después, ya comprado y asegurado. Que es como tú puedes tener ya tu lote en el panteón y apagado con todos los servicios de entierro y hasta arreglos florales. Y el día que tú te mueras, hasta no es necesario que nadie venga. Hasta ellos pueden traer gente que venga a llorar. Si tú los tienes pagado de antemano. Pero nunca has visto eso. ¿Y qué tal si no? ¿Qué, vas a poder regresar a reclamar, a demandar, meter tu demanda aquí en una demanda civil de que me defraudaron, que yo pagué a una tumba y me arrumbaron hasta el último rincón? Yo quería aquí en la entrada y de mármol y me dieron de cemento. No vas a poder ni siquiera reclamar eso. Tu familia, ¿y qué tal si tu familia ya hizo arreglos con la funeraria? No es cierto, déjale morir, lo vamos a incinerar y lo tiramos por ahí. No te preocupes y vamos por mitades. Y ahora ya estás así mirando mal a la persona que está a tu lado. No, 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 no es cierto, no te preocupes, no va a pasar nada. No me pidas firma porque tampoco voy a garantizar, pero es eso, llega un momento en que tú y yo tenemos que darnos cuenta que ese hueco nada lo ha podido llenar. Y dice, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Va a llegar el momento que no le va a costar a nadie mostrarle respeto debido a Dios. No le va a costar a nadie. Es más, cuando no hay donde sentarse, es mucho más fácil estar de pie, ¿verdad? Y cuando cielo y tierra se huyen delante de Dios y solo la humanidad está delante de Él, y ni siquiera vamos a poder decir, ¡ay, pero ya sabes, el chamuco! El chamuco, papá, estuvo encerrado 1000 años. El chamuco no te hizo nada y pecaste. Sí, estamos acostumbrados. Es que mis papás, es que mi esposa, es que mi marido, es que mis hijos. Y ya hasta ya necesitamos ponernos a bailar con eso, porque sí, hasta se hace como rima. Es que no sabes, es que el chamuco, es que el bodeguero, es que toma chocolate. Y estamos así. ¿Te das cuenta? Y nomás decimos, ellos tienen la culpa. Y de repente, uf, no hay nada. Y tú y yo estamos así, flotando delante de Dios. ¿En qué piso vas a poner tus pies? ¿Dónde estará tu roca en ese momento? ¿Y qué vas a poder responder? ¿Ok? Lee Mateo 25 para entender sobre esto más. Lee la epístola de San Judas para entender un poco más. Lee Daniel capítulo 7 para entender un poco más sobre este tema. Dice versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Te acuerdas? Antes, en capítulos 2 y 3, dice, al que venciere, no le borraré su nombre del libro de la vida. Y dices, ¿cómo que borrar? Bueno, en aquel entonces no tenían goma de borrar. Entonces, en el registro civil de los ciudadanos en una ciudad, entonces tenían eso. Cuando alguno se muriera, simplemente con tinta, ponen una mancha negra sobre el nombre y ya no aparece aquel porque ya no vive aquí, está muerto. Entonces Jesús está diciendo, yo no voy a poner una mancha de tinta sobre tu nombre que ya no vives aquí. Quiere decir que tú y yo cuando venimos a este mundo, en efecto, estábamos ya escritos en el libro de la vida. Pero en algún momento, y tú sabes, si te acuerdas, cuando estabas muy chiquito, en algún momento, tu alma amó el mal. Tu alma prefirió la oscuridad. Y tú te acuerdas. Y si te pones a pensar, yo me acuerdo cuando de repente entendí el bien y el mal y escogí. Nadie me empujó. Escogí el mal. ¿Cuándo fue? Ok. Y fueron abiertos libros Y otro libro fue abierto, que el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no en el libro de la vida. Porque en el libro de la vida estamos inscritos solo por la gracia de Dios. Entonces no hay obras registradas. Quiere decir que, ¿sabes qué? Yo he predicado adelante de multitudes. Yo he orado por enfermos. Yo he visto esto. Yo he podido bajar las estrellas. Yo he dibujado con palabras en el aire. Y tu alma ha sido cambiada. Y tu entendimiento ha cambiado. ¡Wow! Y un aplauso. Ok, pero ¿sabes qué? Nada de eso va a estar escrito acerca de mí en el libro de la vida. En el libro de la vida solamente estamos inscritos por nombre y la tinta es la sangre de Jesucristo. Y no hay nada que, y este fue él en esto, y este hizo bueno, y fue elocuente, y fue esto, y él obedeció hasta la muerte, este fue mártir, este fue muy generoso. Nada de eso está escrito. Nada. Lo único que cuenta para que tú y yo estemos delante del Cordero cuando él abre el libro de la vida es que él haya escrito tu nombre allí. Otra cosa no se va a registrar. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿por qué tanto trabajar? ¿Por qué nos regañó hace rato por llegar tarde? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Buena pregunta. Vamos a tratar de contestarla. Dices, pues apúrate porque te quedan minutos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora, mi pregunta es, ¿tú quieres rifarte el ser juzgado conforme a tus obras? ¿Quieres rifarte eso? Lo puedes hacer. Yo no. Y tengo muchas buenas obras. Y yo puedo traer gente. Yo puedo decir, a ver, ¿dónde están los de semilla? Fórmense. Hablen bien de mí. Dile cuántas veces oré por ti. ¿Cuántas veces no lloraste con la exposición de la... Dile, apúrate, que ya está ardiendo. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Yo no me rifo eso. Yo no me atrevo a que Dios me juzgue por mis obras. Mejor me arrojo sobre la misericordia de Dios y digo, yo pretendo estar aquí, Señor, porque Jesús murió por mí y porque resucitó y fue entregado por mis transgresiones conforme a tu palabra y resucitado para mi justificación. Por eso yo espero estar aquí. Espero tu palabra para saber. ¿Ok? Eso es. Eso sí me rifo, porque veo hacia la cruz y veo al que fue crucificado y veo al que resucitó. Y cuando el ángel dice, ¿por qué están buscando al que vive entre los muertos? No está muerto, ha resucitado, no está aquí. ¿Dónde está Jesús entonces? Y tú y yo, desde que entendimos eso, hemos pasado cada día de nuestra vida buscando, ¿dónde está Jesús? ¿Sí o no? ¿O te has olvidado de eso? ¿Y qué estás buscando en lugar de Jesús? Créeme que ese hueco solo Jesús lo va a poder llenar. Checa el hueco. Checa ese vacío. Checa es el eco que hace dentro de ti y cómo retumba ese vacío porque estás sin Jesús. Y que estás tratando de llenarlo con otras cosas. Bien. No, yo no me rifo eso. Y yo igual me pongo a decir, no, pues esto. Oh, pues tantito esto. Luego leo mi Biblia. Y al rato estoy vacío, al rato estoy chocado, al rato estoy irritable, al rato me siento vacío y débil. ¿Por qué? Porque he estado tratando de meter otra cosa allí que no pertenece. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Esa es la segunda resurrección para la segunda muerte. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te quieres rifar eso? Yo creo que sí. Mira, yo creo que la verdad es como cada uno la percibe. Pues claro. O sea, si tú no ves lo que yo veo, ¿cómo? Ok, te voy a poner una cachetada hasta que tú veas lo que yo veo. No, Pero si en cambio Dios te abre los ojos y ves la verdad, tú ya tienes que actuar sobre esa verdad. Y sabes que Dios te ha abierto los ojos y Dios te ha hecho ver ese hueco que hay en ti. Y Dios ha tratado contigo, dices, no, es ese güero imprudente, ese güero atrevido, ese güero bocón, eso por eso que me siento incómodo. Ah, pues sí, probablemente sí. Y si yo me salgo, sigues incómodo. Y al rato en la noche, cuando te acuestas, te sigues incómodo. Y a media semana, cuando ese vacío está arrugando tu contentamiento y tu paz, yo no fui, eso no fue mi culpa, porque entre semana ya no nos vemos, y entre semana ya no te estoy diciendo, y entre semana ya no te estoy expandiendo la palabra, entonces, ¿qué es lo que te redarguye? Lo que te redarguye en ese momento es el mismo vacío que te pide que entregues tu vida a Dios, que busques a Dios, que Él sea tu deleite, que Él sea tu paz, que Él sea tu gozo, que Él sea tu porción para siempre. Eso es lo que ese hueco pide. Ahora, ¿le vas a dar gusto o no? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo me pongo a pensar qué sería ser Dios leyendo la lista y nombre, 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 mancha, nombre, mancha, 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 nombre, y dices... Y algunos de nosotros, pues en orden alfabético, Chihuahua, toda la familia Martínez faltó. Y ellos diezmaban. ¿So? Pero Dios es el que me inscribe en ese libro. Él. Y yo necesito reaccionar, yo necesito vivir mi vida de manera que mueva su mano a escribir mi nombre en su libro. Y de alguna forma, Señor, anótame ahí, para que como cantaban los viejitos, cuando allá se pase lista, ahí he de estar. ¿No? Y cuando digan Jaime, que no están diciendo, que no estén diciendo, todavía no llega, están esperando a los de Semilla Cuerna que, pues ya sabes, les está animando para que no se la pierdan, es la fiesta del siglo, de todos los milenios. O sea, pero realmente no, o sea, en toda seriedad, no juegues con tu destino, no juegues con tu futuro, no juegues con la eternidad. ¿Y cuántas cosas damos, cedemos, buscamos, hasta nos desvivimos para obtener y de ser y de convivir y vivir y demás? ¿Cuántas cosas queriendo o pensando que de alguna forma, por eso, por fin, cuando mis hijos ya vengan aquí a la iglesia, ya no te pido más, Señor? ¿Seguro? ¿La neta? Si tú nada más te pido esta sanidad, ya no te pediré otra cosa. No es cierto. Aquí estoy, yo lo he hecho. Con esto, Señor, y ya sabes. Y dices, sí, ya sé. ¿Te das cuenta? Ok, vamos por favor y vamos a concluir. Te dije en el principio que vamos a ver algo que espero te ayude a quizás vivir tu vida de otra forma, a quizás encontrar aquello para... Ok, eso es mientras. Nosotros un día veremos el cumplimiento de Apocalipsis 20. Un día veremos cómo cielo y tierra se huyen de delante del que está sobre el trono. Un día responderemos presentes. Pero ¿cómo puedes vivir tu vida presente hoy? ¿Ok? ¿Te das cuenta? Porque muchas veces estamos o esclavizados a ayer o esclavizados a mañana y no vivimos hoy. ¿De acuerdo? O estás con remordimiento, perseguido por el día de ayer. O estás afanándote para alcanzar el día de mañana y no sabes ni siquiera dónde estás y en qué día estás viviendo. Pero aquí yo veo una forma de vivir tu vida hoy y vivirlo plenamente en espera para que no haya ninguna desconfianza o miedo esperando aquel día. Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Hay algo interesante en estas epístolas en el Nuevo Testamento, escritas a iglesias como esta, de gente que no tenía todo en orden, de gente que no tenía todas las respuestas, de gente que la regaba, de gente que estaba confundida y gente que traía muchos, como dicen, issues todavía en su vida. Muchos asuntos pendientes, y las epístolas son escritas a gente como nosotros. Y dice en Colosenses 3, versículo 5, que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Dices, ok, de acuerdo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer morir? Ahora, en la versión de 1909, que todavía era un español de dos siglos atrás, del siglo XIX, y un poco arcaico en algunas formas, dice, amortiguar lo terrenal en vosotros. Y dices, ah, sí, amén. Un amortiguador es hacer que no se sienta tanto. Entonces, dice, sí, amortigua la fornicación en tu vida, que no se sienta tanto. Amortigua la borrachera en tu vida, para que no se sienta tanto. Amortigua la codicia y la avaricia, que no se sienta tanto. O sea, si vas a ser avaro, que seas un buen diezmador, y con eso no se siente tanto. Y que si vas a ser fornicario, que por lo menos te vean con las manos arriba en la iglesia el domingo, y no se siente tanto. Pero la palabra dice darle muerte, mátalo, mata lo terrenal que hay en ti. ¿Estás dispuesto? Mira, la carne, lo terrenal en nosotros, nunca te va a decir, mira, aquí un cuerno de chivo, están todos los cartuchos, ahí está, mátame. La carne nunca va a decir, si tú terminas conmigo, vas a vivir una plena vida en Cristo. La carne va a decir, mira, nada con exceso, todo en moderación. Eso es lo que la carne siempre va a decir, tantito aquí, tantito allá. Ahí la vas llevando, papá. Mira, qué diferente eres de hace un año. Sí, y qué diferente vas a ser en 100. Así como vas, vas a seguir siendo un fornicario en 100 años. No más que no se va a sentir tanto. Vas a seguir siendo un borracho, un idólatra, un avaro en 100 años. No más que no se va a sentir mucho, ¿verdad? Pero cuando todos los que están alrededor de ti, ellos viven eternamente en Cristo Jesús, tú sí vas a sentir la diferencia. Eso se llama santificación. Entonces, al final de Apocalipsis dice, el que es santo, santifíquese todavía. El proceso no ha terminado. Mientras tú y yo respiramos, el proceso también sigue. Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente, y eso, la corriente de este mundo siempre va a decir, mira, no hagas olas, no hagas circos, no hagas escándalo, párale, bájale, ¿por qué tanto? Shh, cálmate, hijo. Y luego te empiezan a decir, ay, fanático, ay, santurrón, ay, esto. Y empiezan a echarte tierra y dicen, ok, sí, igual, lo voy a moderar. Y no, que no se sienta tanto, que no se note tanto. Pero seguimos la corriente. Un pez muerto sigue la corriente. El pez vivo nada contra la corriente. Y mi pregunta entonces es, ¿cómo va la corriente en tu vida? ¿Y en qué dirección fluyes? Y todos luego como cristianos, sí, como que vamos a tener un tiempo de fluir. Ok, pues tienes toda tu vida fluyendo, papá. ¿Cuándo vas a ir contra la corriente y ya dejar de fluir y empezar a nadar y progresar? Corta, corta. No amortigües, córtalo. Dice, seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Netamente Satanás está poniendo la corriente. Y si tú y yo estamos siguiendo la corriente, por buena que parezca, estamos sirviendo a Satanás. Rífate eso, mastícalo, a ver a qué te sabe. ¿Ok? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eso es común. No estamos diciendo, y todos así volteamos la cámara hacia ti, wow, y así todos diciendo, wow, aquí en la pantalla decir, ja, qué horrible pecador. Dios está diciendo, tú y yo, todos hicimos eso, ya basta. Entonces, también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dime que no es cierto. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo. Y cuando hablamos de eso, dice, ¿me estás juzgando? ¿Me estás condenando? No, yo no te estoy condenando. Yo, como dicen, ¿no? Yo no estoy juzgando, nomás digo. Ok, nomás digo. Jesús Jesús, que murió en la cruz, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Entonces, mi gusto, mi preferencia es lo que trae mi condenación. No es que si yo obedezco a Jaime o si yo pertenezco a cierta iglesia, sino mi gusto muestra si prefiero la luz o prefiero las tinieblas. Dice, y éramos lo mismo que los demás, pero Dios, dos palabras que cambian toda una vida, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, no esperó que tú y yo mostráramos alguna seña de vida. Ay, pues mira, este yo creo que le soplo un poco de aire y revive, y a lo mejor llega hasta ser predicador. Dios dice, este no tiene ninguna esperanza, ya está, huele mal. Okay, y Él, estando nosotros muertos en pecado, como un pez muerto en el agua, así, flotando con la corriente, un pescado que ya está podrido, huele horrible, ya sabes. Entonces, imagínate, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y obviamente, para que esto se realice, un cambio tiene que suceder en mí. Al darme vida, eso apestoso y escurridizo de un cuerpo que está pudriéndose, cambia. Me da vida y respiro y mis ojos se abren y veo luz y escucho nuevamente y no estoy en el frío, en la oscuridad, estoy en la vida. Y lo hizo así. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros. Toda la eternidad no le es suficiente a Dios mostrarnos su gloria. Por eso nos da vida eterna. Porque una vida larga, aunque fuera de 100 años, una vida larga no alcanza para que Dios te muestre su gloria. Para que tú puedas apreciar y saborear las riquezas de su amor y bondad, la eternidad no basta. Y no puedes imaginar ni siquiera eternidad sin cansarte. Imagínate poder ver y conocer y saborear, y nunca empalagarse, y nunca estar hostigado de la dulzura de su amor. Imagínate si puedes. Y pensar en eso es mucho mejor que pensar en otras cosas. ¿De acuerdo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso en el libro de la vida solo se anota tu nombre y no lo que hiciste, sino tu nombre. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que nadie pueda decir, ah, ¿tú estás aquí por fe? Ah, pues sí, los flojos, ellos van a la abierta. Yo estoy aquí porque yo gané a 1,223 almas para Cristo. Y las discipulé, ¿eh? Si me quieres tomar una foto aquí con San Pedro, estoy listo. O sea, imagínate qué burdo sería, qué vulgar sería delante del Cordero con las cicatrices visibles y viendo su gloria y viendo cómo fluye un río de fuego de su trono y viendo esa... Lee la Biblia, papá, checa eso y viendo todo eso y que alguien diga, sí, Jesús, si nos permites la foto, imagínate que no, nomás estamos así. Cierra tu boca, si puedes. Para ver su gloria, para que nadie se gloríe y todos digamos, Él es digno, no hay nadie como el Cordero, Él nos compró, Él nos redimió, Él, ya ni hay palabras, a ver, vengan esas lenguas y todas naciones, a ver, enséñame a decir en japonés que el Cordero es digno, ahora enséñame a decirlo en zapoteco. Que el Cordero es digno, enséñame a decirlo, porque una lengua no me alcanza para decir lo que Él merece, y su gloria y su alabanza no me alcanza. Y dice, porque somos hechura suya, todo lo que tú eres, aun lo que no te gusta, lo que te da vergüenza, déjale que Dios lo use. Tu debilidad, tus arranques, tu estupidez, todo eso que te da vergüenza, te humilla, ponlo en sus manos y déjalo que Él lo toque, que Él lo parta en dos, que Él lo bendiga, que lo multiplique para las multitudes. ¿Qué sabes tú si Dios lo puede bendecir y usar o no? Dale a escoger. de ti lo que quiere usar. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú no tienes que inventar nada, no tienes que escribir tu libreto, no tienes que diseñar el teatro, simplemente vive la vida plena en Cristo Jesús conforme a su palabra que Él ha preparado para ti. Vívela. Busca, entiende, y lo que puedes entender la palabra, vive lo que has entendido de ella, vívelo. Él está preparando y ha preparado cosas que para que tú andes en esas cosas. No tienes que inventar nada, no tienes que descubrir nada, búscale a Él. Y Él sale al encuentro y no te deja ahí parado solo, te prometo. Bien, oramos. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por hacer con nosotros lo que nadie pudo hacer. Por hacer en nosotros lo que nadie pudo hacer. Y te damos nuestra vida, Señor. Y hoy que tomamos otra vez la copa y el pan en memoria de Jesús, anunciando su muerte hasta que Él venga. Padre, te damos nuestra vida. Haz con ella lo que tú quieres. Glorifícate, Señor. Multiplica en nuestra vida todo lo que nosotros sentimos que es insuficiente o hasta deficiente, bendícelo, Señor, y multiplícalo si lo quieres usar. Y si no, Señor, a nosotros no nos sirve, recíbelo de todas maneras. Glorifícate en mi vida, Señor. Glorifícate en nuestra vida, en la vida de esta iglesia y en cada familia, Señor. Glorifícate. Que el nombre de Jesús sea conocido en nuestros labios. Que ese favor tuyo, esa gracia tuya, Señor, esté sobre nosotros y en nosotros. Porque te amamos, Señor, y hemos creído y hemos conocido tu amor. Y creemos que para algo es. Y nos ofrecemos nuevamente a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito que mientras están repartiendo los elementos, el pan y la copa, que tomes esta oportunidad, medita, ¿no? Es bueno. Hablé mucho, hablé rápido. Si alguna cosa has entendido y si de aquí alguna cosa puedes llevarte en el corazón y en tu entendimiento, llévate esto. Cuando estás con el pan delante de ti, cuando estás con esa copa delante de ti, pregúntate. ¿Qué es lo que, si esto es lo que Él dio, qué es lo que podrías tú dar? Y pregúntate además, si alguien hizo esto por ti, ¿habrá algo que no haría? ¿Habrá una situación que Él no puede sacarte adelante? ¿Habrá algo que Él no puede tumbar o levantar a tu favor? ¿Habrá algo acaso? ¿Habrá una soledad que Él no puede llenar? ¿Habrá un hueco en ti que Él no puede llenar? ¿Habrá una debilidad que Él no puede vencer en ti? ¿Una duda? ¿Un temor? ¿O que esto que representa el pan y la copa, que simplemente es un símbolo? Sí, simplemente es un símbolo. Yo traigo en la mano izquierda un símbolo, es un anillo de boda, que dice que no se vende ni se renta. Es un símbolo potente. Para quien me vea, quiero que sepas cuál es mi postura ante la vida. Este libro es un símbolo y está lleno de símbolos. Y cada palabra habla y cada frase transforma vidas. Es un símbolo. Y este pan y esta copa son símbolos de algo. Medita y que Dios abra tu entendimiento, que te muestre ¿qué es lo que Él ha hecho por ti? Es un símbolo nada más, ¿verdad? Pero el día que no salga el sol, faltó un símbolo en tu vida. Dios nos ha llenado de significado la vida alrededor. Nos ha mostrado sus caminos. Entonces toma el pan y míralo. Y cuando lo tomamos, es crujiente. Se te seca la boca mientras lo masticas. Y dice en el Salmo 22 que la lengua de Jesús se clavó a su paladar, que no pudo hablar. Literalmente, por tanta deshidratación y tanta agonía, se le hinchó la lengua y casi no pudo hablar. Y luego sus pulmones se llenaban de líquido. Y por eso no dijo mucho, no dio discursos sobre la cruz. Habló poco. Y cada frase de lo que él dijo tenía mucho significado. Y acuérdate del que dijo, tengo sed. Y lo saladito que es ese pan. Y lo difícil que es pasar. Y Jesús dijo, partió, bendijo, dio gracias y lo repartió a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y luego cuando tomó la copa, dice, esta copa es mi sangre en el nuevo pacto. Esto es algo nuevo, esto es algo especial, esto es algo que nadie ha hecho antes. Y desde esa noche dio un nuevo significado a este pan, a esta copa. Y cuando tomas esto, de repente sabe dulce en tu paladar, fruto de la vid. Y de repente sabe hasta metálico y hasta amargo. Y al final queda una dulzura otra vez en tu paladar. Saborea esto. Porque vino así esto dulce al mundo. Y no clamaba en la calle. Y abrazaba niños. Y consolaba a gente. Y abría ojos de ciegos. Y sanaba cojos y limpiaba leprosos. Solo hacía bien. Y qué dulzura. Y de repente saborea lo metálico de los clavos y el martillo y lo amargo de la muerte cuando él clama, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué haces esto conmigo? Y al final lo dulce, cuando el ángel dice a los discípulos, ¿por qué estás buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, como se lo dijo. Vamos a comer el pan. La Biblia dice que el pan es uno, y así nosotros siendo muchos somos un solo pan, un solo cuerpo en Cristo. Es una realidad que necesitas, con la ayuda de Dios, percibir, que Él abra tus ojos, que tú veas, aquí es un pan. Vamos a tomar la copa. Padre, te pedimos que tú nos enseñes de ti. Esto que comimos y esto que bebimos, Señor, que nos transporta en espacio y tiempo para estar otra vez en el Calvario un momento y en una mirada allí. Probar sangre y sudor y clavos y martillo y muerte, y ver y voltearnos y ver una tumba vacía, y tenemos que decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso por nosotros, Señor? Así estábamos tan lejos, tan separados, tan sin esperanza, que tuviste que hacer esto. Bueno, aceptamos, Señor, si así nos viste, así éramos. Y ahora traídos cerca de ti, Señor, por la sangre del nuevo pacto, te damos gracias, Señor. Así no obra el hombre con su prójimo, como tú has hecho con nosotros. Te damos gracias, Señor. No hay nadie como tú. Y si puedes, Señor, recibir, amar y perdonar a alguien como yo, Señor, te doy mi vida nuevamente hoy. Toma toda ella, Señor. Es tuya. Porque eres digno.
fuerza y valor por haber decidido morir y regalarnos vivir. Hoy celebramos tu celebramos tu